¡Necesito una dosis más! ¡Traedme el último pico, por favor! ¡Necesito un puto pico más!
Bienvenidos. Mi nombre es Ulises Hermosillo.
Eduardo Martínez.
Esto es... Tiempo de Sobredosis.
¡Quiero un puto chute!
Es todo lo que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas?
1, 2, 3 segundos, tu mirada fija en mí. Y 1, 2, 3 siglos que te quiero junto a mí. Llegas y te vas con tanta facilidad, con tanta fatalidad, que mi alma se desvanece en el tiempo. Mis arrugas aumentan un 70% y mi vida se me escapa un tanto más. Y solo sabes decir hola y nada más. Y yo no puedo callar las ganas de mi boca loca de besarte y humedecer tus días y alumbrar tus noches, de reír a muerte y amarte para siempre, de firmar contigo la guerra cada que hagamos el amor y hacer del tiempo un juego donde tú y yo, por la eternidad, nos enamoremos.
¡Arsh!
Ulises Hermosillo.
1, 2, 3 por mi compa Ulises, que está detrás de la ansiedad. Ya lo encontré.
1, 2, 3 por mí, ahí está el juego. 1, 2, 3 por mí, que ando acá,
jugando el cero a ser un adulto.
Ya no sé qué sigue después. Yo tenía mi plan hasta los 27, cabrón. Ahora llevo 3 años de improviso. Y festejando cada cumpleaños y día del niño, como que sí, de veras. Como que sí todavía, pero por dentro, porque ya no puedes llorar por pastel, güey.
Bueno, todavía puedes pedir un...
El pastel te lo dan hasta el último, güey. ¿Tú crees que no se agüita uno? Fórmense niños y niñas aquí y vas tú y no, los señores al final. Señor, tu cola.
Y te lo dan ya sin... Por ejemplo, si el pastel tiene fresas o tiene, no sé, chispitas, algo arriba. No, al señor sin chispitas y sin fresas.
¿No le hace daño tanto azúcar? Pinche raza, güey, no tienen consideración, pero todavía le entramos al azúcar, le entramos al chocolate, porque todavía pues, estamos morros, güey.
Quiero verte ya con diabetes en
un... A los 40 años, un pinche paro cardíaco. Así pido la comida, güey.
¿Sin azúcar?
Muchas cosas, así las pido, y ya que llega a los 40, voy a ver cómo va a andar, así pido la carnita, así con grasita, como para un paro cardíaco a los 40. Chingo de azúcar como para...
Pero que se dé a los 40, o sea, sí, ya sí. No me dé más.
O sea, como que ponga mi vida en riesgo como para que de pronto nomás sienta así que se me atora el gaznate en el pescuezo, güey.
No, pero te estás cuidando, compadre, o sea, te has estado limitando ya con sustancias, esas cosas. Deberías, sí, claro, de volver si ya quieres terminar.
No. No me toques, Satanás. No, ese es como de vez en cuando, pues es lo único que me queda, la azuquita. La suquita, la grasita. Pero, ¿por qué hablar de estas cosas, de los pequeñines?
Ah, ok, bandita. Les comentamos. Ustedes ya lo saben, pero lo reafirmamos. El tema es
desarrollo
del niño. Del niño que todos llevamos dentro. Mi amigo Ulises lleva 2.
En la rosca también. Esto es por la rosca también, la rosca de Reyes, porque lleva varios niños de tu cola. Ya dije que al menos me voy a defender y he descubierto que tu cola es el argumento infalible contra lo que sea que me diga tu cola. Pero hay otro más concreto, la tuya.
La tuya, tu cola.
O sea, tu cola, tuya. Sí.
Bien, bandita, pues este episodio es episodio edición especial. La fecha todavía estamos días antes del mero día, pero...
Y luego da un chingo de orgullo, güey. Siempre nos habían comido las fechas, la neta. Y en este, banda, Nel. Ahí estamos, es más, hasta raro se nos hace porque lo estamos haciendo bien.
Ándale.
No se nos está pasando ningún saludo, como conmemorar una fecha. Vamos a conmemorar el 30 de abril,
así
Día
es.
Del Niño y de la Niña, y lo estamos haciendo antes.
Y lo estamos haciendo antes, para que cuando llegue el mero día, ustedes tengan un...
Argumento.
Un argumento, ustedes tengan un motivo por el cual estar felicitando o celebrando este día, ya sea con sus hijos, sobrinos, nietos, vecinitos o niños conocidos de ahí de la colonia de ustedes, ¿no?
O de ahí, de donde sea que nos escuchen, a lo mejor pues
vive, no sé, como en una residencia.
En su coto, ahí en el coto, uh-huh, de donde ustedes viven.
En la privada.
Bien, bien, pues de eso trata, ¿no? De las etapas del desarrollo de los niños. Uh-huh. Yo recuerdo las clases, maestra Hop, si está escuchando, ahora sí voy a poner atención a esos temas. Yo recuerdo, de lo poco que puse atención, es que estas etapas se empiezan de los 0 a los 12 años, ¿no? Que es la niñez, ya después viene la adolescencia, uh-huh, la etapa adulta, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues solamente nos limitaremos a la niñez.
A la niñez, y pues ahí yo voy a agarrar algo más.
Ah, claro, claro, o sea, podemos mencionar hasta la vejez, ¿no? Pero uh-huh, el tema central será,
sí, sí,
será la niñez y será pues por el Día del Niño, ¿no? Uh-huh. Para empezar, compadre. Bueno, ¿querés decir algo? Disculpa.
Sí, pero no me acuerdo. Ah.
Bueno, pues empezamos entonces con las, ajá, preguntas, ¿te parece?
Suéltale.
Ya dijimos que es para conmemorar el Día del Niño. Uh-huh. Ya dije que todos llevamos un niño dentro. Uh-huh. Tú llevas dos. Uh-huh. Pero la pregunta ahora es no cuántos llevas, sino ¿te sigues sintiendo niño? ¿Te sientes niño aún a tus 20 y tantos años de edad?
Mira, yo podría decir que no, pero hay muchas personas que van a afirmar lo contrario. Que van a decir, cállate, pinche niño infantiloide, berrinchudo, caprichoso, ¿no? Okay, pero no, sí, 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 me siento niño en muchas ocasiones, en el lado favorable y desfavorable.
Okay.
En el lado desfavorable, precisamente como con estas tendencias infantiloides en ocasiones, ¿no? Como... incapacidad para resolver algún tipo de conflicto, discusión, pero cayendo como en el tema bonito de llevar un niño dentro que se toma muchas veces, pues es como esa alegría, ¿no? Y a mí me viene mucho a la cabeza hace pues ya ratito, como unos 2 años, lo sentí machín, así mucho, pero empezó a llover y le caímos ahí a mojarnos en la lluvia, y son ese tipo de conductas que a lo mejor en una persona ya bigotoncilla, pues nel, ¿no? Como que si ya no se permite tanto, la raza corre de la lluvia, sí, cosas así, ¿no? Pero el permitirme la fantasía, o sea, no nada más en esa ocasión, ahorita me vino a la mente, pero permitirme la fantasía, la ilusión, ese punto en el que todo está chido y disfrutar de eso de una manera inocente, como nadie, bueno, hablando claro en el contexto, pues hay niños que no la tienen tan favorable, ¿no? Uh-huh. Pensando en la situación que pues por fortuna yo tuve la suerte de tener una infancia chida, en algunos sentidos, pero sentir que no me puede pasar nada. Sí, y todavía hay esa sensación de seguridad que creo que es muy particular en los morritos. El hecho de que todo está chido, todo está bien, y lo único pendiente es salir a jugar al recreo.
Es correcto.
No hay como un pendiente de en 5, 10 años o mañana.
No tengo que pagar la luz, la uh-huh, colegiatura.
Sí, tú te vas a dormir bien a gusto y tu papá, tu mamá ya haciendo cuentos de que, ay, ¿cómo come este cabrón? Y así.
Tus preocupaciones nada más es, ¿hice la tarea o no la hice? La cartulina.
La cartulina, mamá. Y te levantas a las 10:30 de la noche en domingo. Mamá.
La cartulina.
La cartulina, mamá. No me pegue, mamá.
Antes de comenzar de lleno, ¿tienes algún recuerdo, ahora que hablamos sobre el Día del Niño, tienes algún recuerdo de estas fechas, de esa fecha del día 30 de abril? Aquí en México se celebra el día 30 de abril, el Día del Niño. Sí, desconozco yo si en algún otro país se celebre en otra fecha, no creo que sea un día internacional. Desconozco completamente ese.
No, porque creo que ni el Día de la Mamá, creo que se mueve.
Sí, ¿verdad? El Día de las Madres sí, pero el Día del Niño, o sea, en México es el día 30 de abril.
30 de abril.
¿Verdad? Uh-huh. Y es por eso el tema. Pero, ¿algún recuerdo que tú tengas de niño, de la celebración del Día del Niño?
Fíjate que no eres nada más exclusivo del Día del Niño, pero me da mucha curiosidad que eso se ha mantenido en el tiempo, güey. La discusión por la comida. El preámbulo. ¿Qué chingados vamos a comer, no? El profe ahí. Bueno, niños, vamos a comer lo que ustedes quieran. ¿Pero qué quieren? ¿Tacos?
¿Pizza o hamburguesa? Pizza.
Ajá, pero va a ser lo que ustedes quieran. Pero tienen que escoger entre estos. Y entonces, por lo regular, como que si siempre se tenía tendencia como a pizza. O bueno, pizza.
Pizza.
Y ya, ay, pero ya comimos pizza. Y así, ¿no? Entonces, eso se hacía mucho en... ¿Qué otra celebración hay de niño? La posada y Día del Niño, ¿no? Y ya después, empiezan como ya la diversidad y le empiezan a meter creatividad, los profes. Pero yo qué recuerdo tengo, güey. Pues eso, yo creo que
la comida.
Sí, la comida, el comer pizza, tomarte tu refresco, llevar tu plato y tu vaso. ¿Tú?
Sí.
Y algún juego organizado, ¿no? Que los costales, que los gallitos, que las sillas. Me tocaron como ese tipo de...
¿Maestros?
De organizaciones. Ajá, como... Y como muy contraria, güey. Hace dos ciclos escolares estuve trabajando en la zona 98. No me acuerdo qué zona es. Pero la directora encargada de ahí, la maestra Yunuen... Tenía unas actividades bien chidas, güey. Tenía unas actividades para el Día del Niño. Ahí se las dejo para el costo, ¿eh? Para el costo, o sea, para que las agarren.
Uh-huh, dale, dale.
Organizaba todo un rally. Albercada. O sea, en primera una bronca, ¿no? Porque en el pueblo no había agua. Pero, se conseguía la agua. Globos de agua y se hacían guerritas, juegos que incluyeran este tipo de que se mojaban y cosas así. O juegos, muchos juegos organizados, o sea, toda una festividad. Y para mí fue algo nuevo porque pues siempre era lo típico, ¿no? Cada quien en su saloncito se organiza, come
ya. Vámonos, se acabó la hora.
Ah, sí, ya. Patitas, ¿para qué las quiero, no?
Y ahora ya toda la escuela, me imagino, ¿no?
Sí, toda la escuela. Era una escuela pequeña, pues, pero se me hizo chido, güey, como la iniciativa, ¿no? De incluir a todos en los juegos, hasta alberquitas para los niños chiquitos, para los niños grandes.
Fíjate, yo, bueno, tus recuerdos son, no sé, más generales.
Tristes, ¿no?
Más tristes. Yo creo que la banda ya lo notó. Yo no lo quería decir, tú lo dijiste, qué bueno que tú lo dijiste. No, yo me refiero a que tus recuerdos son más generales, yo tengo un recuerdo más específico, ¿sí? Yo recuerdo una vez que se celebró el Día del Niño en la escuela, en la primaria aquí en Cuautitlán. El ayuntamiento del municipio regaló juguetes y cosas para los niños, pero pues no nos iba a alcanzar a todos, entonces los maestros pues terminaron rifándolo, güey. Fue rifa general, o sea, de primero a sexto a quien le tocara. Nos pusieron ahí todos en el patio, etc. Y, güey, que me saco un pinche premio, lo que nunca.
¿Chido?
No. ¿Sabes qué me gané? Un Rotoplas, güey.
No, man. Como un Rotoplas.
Ahí te va, o sea, para quien... El Rotoplas es la marca, banda, pero es un tinaco de esos...
Ajá.
Que ponen en las casas para almacenar el agua, pero este era versión mini. Tamaño 1 litro.
Para el agua.
Para el agua. Y eso es mi recuerdo, güey.
O sea, lo significativo que fue ganar, güey.
Sí, o sea, lo dije, chido fue ganar. Sí, porque, no sacaron el premio y dijeron, lo vamos a rifar ahorita y quien se lo gane en él. Dijeron, Eduardo Martínez se ganó el
Rotoplacito.
Le tocó el premio, venga a recoger su premio. Y, no manches, Eduardo. Se para ahí al frente esperando un juguete, qué sé yo, un carrito, güey, algo. Rotoplas.
Ah, no te habían dicho qué era, güey.
Lo sacaron de una bolsa, güey.
A lo mejor te vieron y dijeron, dale el Rotoplas.
Dale el Rotoplas.
A lo mejor tenían acá un pinche carro, control remoto, transformer, güey, que se hacía submarino al tocar el agua y dale
el Rotoplas. Este güey no te lo merece.
Sí, ni pone atención en la clase. Güey, yo no tengo.
¿No?
Ner, pues lo que recuerdo es la comida y creo que recuerdo el Día del Niño más triste, así, que al profe como que si no le gustaba ese pedo y literalmente fue llegar, comer y estar callado, güey, porque no tienes que hacer escándalo, pues no mames. Y terminas de comer, a la chingada, de regreso, y pues no mames. Sí, o sea, ¿qué es lo que quiere un morro? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa?
¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña presa?
Pues jugar, güey.
Un hueso. Y mira, qué bueno que lo dices, porque ahora sí, ya cayendo de lleno con el tema. La parte, no sé, recreativa, el jugar, el socializar, es un elemento fundamental en el desarrollo de los niños, ¿no?
El hecho de tener contacto con otros.
Porque desde ahí, o sea, repito, maestra Hop, lo poco que aprendí de su clase fue que en la socialización aprendemos. Ya sea cosas buenas o cosas malas, ya será de cada quien, pero se aprende, o sea, no solamente se aprende.
Y las malas, qué bien las aprendiste, perro.
Bueno, pero aprendí.
Eso, o sea, lo aprendí de mis padres.
A lo que voy es que aprendes cosas, uh-huh, al estar socializando con alguien más. Uno pudiera pensar que el niño está jugando y perdiendo el tiempo, haciéndose güey, como tú le quieras llamar, pero realmente está aprendiendo de acuerdo a la edad que tiene,
en,
¿no?
En la que se encuentra. En la etapa en la que se encuentra, y dependiendo desde la postura en la que la vea. O sea, porque pues esa es una postura,
ah,
pues,
claro.
Pero hay como un chingamadral más de posturas acá de raza, que es muy inteligente y que dan su punto de vista en cosas, ¿no? Así, bueno, yo tengo esta propuesta, para mí son tantos estadios y la chingada. Y se van a ciertos enfoques y ciertas dimensiones. Por ejemplo, están las teorías del desarrollo o teorías que explican estos cambios que hay en la niñez, que se van desde lo psicodinámico, uh-huh, lo cognitivo, lo sociocultural, que para mí pues tiene mucho peso lo sociocultural de manera personal, y lo ecológico sistémico, y abarcan como ciertas dimensiones que se pueden categorizar en cuatro. Okay. O sea, ¿de qué van a hablar estas teorías del desarrollo? Cada que tú tengas interés en saber, ya mencionabas tú, ¿no? Los infantes con los que tengan relación, ya sean tus hijos, tus alumnos, tus primos, tus sobrinos, tú lo que sea, ¿no? Se van a enfocar estas teorías en lo físico, en lo cognoscitivo, en lo emocional y en lo social. O sea, van a tratar de explicar estas teorías como el desarrollo y los cambios que hay en la niñez, o la percepción que hay en la niñez en estas cuatro dimensiones.
Para un desarrollo íntegro, ¿no?
Ajá. Sí, o sea, para que tienen sus propuestas, o sea, la teoría te va a decir, mira, en esta, como la los 41, te empieza a dar cosquillitas en el pedo.
Ok. Así, ¿no? Entonces, vayamos de lleno a estas, uh-huh, estas teorías. Échale, sí. ¿Cuáles y, son?
Pues hay varias, mira, te voy a hablar primero de la teoría de Freud, su desarrollo psicosexual.
Psicosexual, ajá. Ese güey. Dale, yo después comento algo.
Se te va a olvidar.
No, dale, lo voy a notar.
¿Ya ves? Se me olvidó.
Lo estoy matando, uh-huh, aquí.
Fíjate, él se basó mucho como en los instintos. Hay instintos en el ser humano, la autopreservación, pues que es pues tu instinto de supervivencia, ¿no? Por lo que te mantienes acá vivito y coleando. Lo sexual, que no necesariamente es como el acto de la cochinación en sí, y la agresividad. Dice que si te fijas en una etapa, si una etapa no se resuelve, si no se satisface, vas a tener una fijación ahí. Entonces no te va a permitir tener como un desarrollo óptimo, ¿no? Uh-huh. Freud basa como en la sensación de placer, ¿no? Sí. Que el placer va caminando por todo tu cuerpo. Recorre. Tus orejas hasta la punta de tus pies.
Aquí voy a hacer, uh-huh, mi comentario. Yo recuerdo, las pocas que recuerdo de Freud son la oral.
Uh-huh, la primera.
Y la anal.
Y la segunda.
No recuerdo más. Tú explícalo antes de que alguien nos vaya a tachar de pervertidos.
Fíjate, se basa en que ahí radica el placer, pero el placer sexual lo mencionaba Freud, pero no el placer sexual que conoces tú, pinche puerco.
¿Quién nos escucha? Porque no voy a pensar que yo,
Sí, estoy hablando como a ti escucha pervertido que estás pensando, con que un niño no. La etapa oral, ahí radica como, por eso el niño se lleva todo a la boca, ¿no? De los 0 al primer año, ¿no? Ahí está como su punto de exploración, ¿y dónde radica? En la boca. ¿Cuál es este principal efecto? El destete, ¿no? Okay. Ahí está como el poder cruzar esa línea saludablemente, el destete, que se satisfaga tu etapa oral de esta manera, ¿no? Y todo el placer o toda, sí, la fijación va a estar en el hocico. Uh-huh. Después de los 2 a los 3 años está la etapa anal, la que mencionabas, ¿en dónde radica? Pues en el ano. ¿Por qué? Porque ahí está el control de esfínteres. En esa etapa es cuando se retiene el esfínter. El esfínter, para los que no sepan, pues es lo que está permitiendo que en este momento no estés hecho del baño.
No estés zurrado,
que no estés cagadito, mijo, ni hecha pipí.
Okay.
Y es lo que te permite retener, ¿no? Porque pues el bebé por eso usa pañal, porque no retiene esfínter, pues nomás suelta y ya, ¿no? Que a veces dices, pues, está chido, ¿no? Porque ya creces, güey, te estriñas hasta tú solo de que, ay, no, voy a casa ajena, no, me voy a echar un pedo.
Entonces, no sé, me atrevería a decir que si te estriñes pudiera ser el problema que radique ahí.
Fíjate que sí. ¿Sí? O sea, yo mucho tiempo, es entre comillas, bueno, no, sí lo hice no, en un dale, momento, dale. En momento sí lo hice de manera consciente.
Ok.
Parte de mis conductas, dije, ah, es que mi etapa oral no está satisfecha, porque pues yo no me tetaron, güey, yo no, que estuve como 2 meses nada más, güey, okay. Entonces dije, ¿qué tienden a hacer las personas que no satisfacen una etapa? Como llevarse esa fijación, okay, ¿no?
A tu edad adulta, ¿no?
Ajá, por okay. Eso muchos, y yo de manera así inconsciente, yo sentía hasta que conocí esta teoría, dije, ah, pues por eso me gusta tanto, güey, tener cosas en el hocico sin...
por eso es que vas por la calle buscando, queriendo chupar una chichi.
Ahora ya ¿me das? Quiero. ¿Así me invitas?
Mira,
Sin importar el sexo ni nada. Sí. Oiga, señor.
Gordo. Oiga, señor, ¿puedo?
Fíjese que tengo una fijación. ¿Me da chance? No, pero las uñas, es algo que he estado intentando... Déjate comparto, güey, tengo como 2-3 semanas o ya al mes, no sé, que no me muerdo las uñas, güey, es algo que he hecho desde siempre.
Desde siempre.
El fumar, el beber, el comer en exceso, son este tipo de conductas que radican en la boca, que marcan como una pauta de que tu fijación oral no es determinante.
Es una teoría.
En primer lugar, ya pasó de moda.
Eso te iba a decir. Uh-huh. Erickson fue quien
sí, ya
hizo cambios en la teoría de Freud.
Sí, ya, es como... y estuvo chido, ¿eh? No estoy desvalorizando el psicoanálisis, está toda madre, porque fue el que nos dio pauta a que se abrieran todo lo demás. No fue el puntito, el origen del que parte todo lo demás. Y entonces está el anal, ¿qué vas a hacer? A lo mejor retienes muchas las ganas de ir al baño, güey, ya adulto, y puede haber ahí un conflicto, ¿no? Esa, según esta teoría, ¿no? Estás reteniendo ahí, estás basando tu placer y todo eso, no quiere decir que seas homosexual o que tengas prácticas sexuales de esa índole, ¿no? Después, la siguiente, para que pongas atención, ya sí, es oral, anal y fálica. Que se fálica. Centra en los genitales, ajá. ¿Y cuál es la identificación de esto? Que se hace una identificación con el progenitor de tu mismo sexo.
Ah, ok.
Esta onda de los complejos, de Edipo,
de Electra,
¿no? Surgen aquí. ¿Por qué? Porque tú te vas a identificar como igual, por ejemplo, nosotros varones, pues con nuestros papás.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces va a ser como tú y yo somos iguales, ¿no? Tú y yo somos iguales y yo quiero a mi mamá, tú también, tú tienes más posibilidades de cortejo. Así lo mencionaba, así como se oye, ¿no?
Sí.
Tú la quieres poseer, no sexualmente, sino con esa atracción o gusto, amor de niño, ¿no? Uh-huh. Por tu mamá, o sea, el amor que tienes a tu mamá, ves a tu papá como un rival porque sabes que es igual, ¿no? Ya te identificaste con él. Y después Freud dice que no pasa nada. Después de esto... está la etapa de latencia. ¿Dónde se basa esto? En ningún lado. El niño ya no siente. Pum, pausa. Todavía no se acaba. ¿Qué pasa aquí? Hay el surgimiento de los mecanismos cognoscitivos, los mecanismos de defensa, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Esto es de los 6 a los 12 años. A los 13 años, dice Freud, play, de nuevo.
Ah, cabrón.
Y vuelve la estimulación, sí. Ahora sí, en el área genital. Esa es la quinta etapa, la genital. Pues, ¿en dónde se basa? Otra vez, en los genitales. ¿Y cuál es la característica? Que ya se tiene una relación sexual madura. Una relación sexual no necesariamente de meter, sacar, sino una interacción con tus demás pares, ¿no? De manera, comunicativa.
El macho alfa y esas cosas,
¿no? Sí, ya te empiezas a relacionar, por ejemplo, con personas de diferente sexo, ya con un interés más objetivo y de una manera madura y clara. Eso te digo, la relación sexual madura no se refiere...
El coito.
El coito, uh-huh. Ándale. Se refiere a la interacción entre personas. Y pues se basa ya todo como al amiguito, ¿no? Y tenemos esta canción de Calle 3 de Residente.
Esto dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler.
que todo sexo.
Para que la menee.
Se prende, porque
dile, dilo.
Porque está estudiando, porque maquilla, está escuchando porque el podcast, sexo, porque quiere sexo. Y así, ¿no? Ya sabemos que se
lo estás... podcast.
Porque quiere sexo. Ya sabemos que se lo estás mostrando a la chica, al chico que te gusta, okay, para quedar bien. Vato, morra, si te pusieron este podcast para conquistarte, hazle caso al amiguito, a la amiguita. Vale la pena.
Es una buena persona.
Vale la pena, vale la pena. Utilícenlo para enamorar a sus...
Ok, pero estas ya son teorías, pues, me atrevo a decir que obsoletas, ¿no?
Sí, ya es una cosa viejísima, porque ya tiene mucho tiempo y se comprobó lo contrario.
La escuela que nos dieron a nosotros los normalistas, por lo menos a mi generación, Piaget y Vygotsky.
Sí.
Pero no me voy a adelantar.
Dale. No, y es lo que te iba a decir, ya tiene sus añitos también.
Sí, ya tiene sus añitos.
Sin embargo, sigue vigente. Es algo que sigue vigente y que parece que va a seguir vigente, no por siempre, pero sí al menos unos años, porque no se ha logrado, desde mi punto de vista y con lo que he leído, como que si no se ha logrado una transformación de lo que ellos mencionaban como una escuela tradicional, una enseñanza tradicional, o ver al niño como, porque Freud todavía lo veía, como el adulto es el dador, el chido, el hacer ver al niño como un adulto.
Ajá.
Y estos no, se basan ya en atención a la criaturita. Uh-huh. Y creo que todavía no se logra esa transformación, como ellos lo plantean, lo podemos ver en el ámbito educativo.
Sí.
Es muy complicado, en algunas ocasiones, lo digo de manera personal, soltar prácticas tradicionalistas y hacer algo más constructivista. Entonces, va a tener vigencia hasta que se logre la transformación total y se agote ese recurso.
Sí.
Así es de que yo le veo como larga vida a Piaget todavía. ¡Viva el rey! ¿No? Así es de que si estás en secundaria y tu vocación es... Bueno, en primera, si estás en secundaria, pues no nos escuches, o sí.
No, pero sí, hazlo a discreción.
Ajá, no le digas a tus papás.
Mucho ojo, que no te engañen. Dile no a esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Si estás en secundaria y tu vocación es estudiar...
¿Psicología, educación?
Ajá. Ten por seguro que vas a ver a Piaget.
A Piaget.
Sí, y a Vygotsky. Todavía va a estar ahí presente. Y tiene también sus aportes. ¿Tú qué recuerdas para que enorgullezcas a la maestra Hope?
Híjole, maestra Hope. ¿Eso es de lo que menos atención le puso a su clase? No, mira. Habla sobre el constructivismo.
Uh-huh.
De manera general te podría decir... aquí uh-huh. me voy a equivocar. Creo que es Vygotsky quien centra al alumno ya como el...
Constructor.
El constructor de su propio aprendizaje. Uh-huh. No el adulto, no el maestro quien le da... Ya lo decíamos en un podcast cuando estaba Peter, cuando salió Pedro. Se refiere a que el alumno ya tiene un conocimiento adquirido a partir de su propia experiencia.
Uh-huh.
Nosotros como maestros no vamos... O sea, no te estamos enseñando algo nuevo. Vamos a construir a partir de lo que ya tienes.
De lo
tienes.
Que tú ya tienes.
Sí, termina.
Creo que no, sí. No, sí, ¿sí? Es que nomás me gusta como cuando la gente está hablando, como...
Escuchar.
Sí, decir como la última palabra que ellos dicen.
Ah, perdón, ya, perdón. Y a eso va, ¿no? Yo puedo poner mi ejemplo como docente, que el alumno llega a la escuela, al aula, y no viene en blanco, sino uh-huh. tú vas a partir desde lo que él tiene, desde su experiencia, desde su contexto, desde sus conocimientos, ahí vas a construir un nuevo conocimiento, o el alumno va a crear un
acompañarlo.
Nuevo conocimiento. Uh-huh, acompañarlo.
¿Y por qué pues tú estás dando sexto grado, güey? ¿Por qué no en sexto grado, por qué no en primer grado, por ejemplo, segundo, por qué no le puedes enseñar suma, resta, división y multiplicación de fracciones, güey?
Porque tiene etapas también, güey. Hay etapas. Ajá. No me las sé y no me las preguntes. Yo quiero pensar que tú las traes, pero hay etapas. O sea, no nos podemos saltar una etapa uh-huh. cuando no está construido los cimientos, las bases de esto. Ahí te va. Por eso es que aquí en México, banda, uh-huh. no sé cómo se da la educación en otros lados. Solamente conozco el mejor modelo de educación, el finlandés, pero es otra cosa. Pero aquí en México empezamos con la educación inicial,
uh-huh.
¿no? Que es de los 0 a los 3 años. De ahí viene el preescolar, 3 a 6 años, primaria, 6 a 12 años, secundaria, 12 a 15, prepa, 15 a 18, y de ahí los 18 en adelante, que ya eres un...
Dios te bendiga.
Que ya eres un adulto y que Dios te bendice, pues ya vienen las carreras universitarias, uh-huh. ¿no?
Y fíjate, cómo lo que dices, hay las etapas, ¿no?
Sí.
No le puedes enseñar a un niño estas cosas que mencionaba, porque precisamente Piaget dice, ¿no? Se van a adquirir capacidades cognitivas dependiendo el nivel de madurez del niño. Y es lo que él propone, como etapas de madurez cognitiva. No le puedes, y esto es también como banda, nos la cotorreamos, pues, pero queremos como, pues se lo hemos dicho en varias sí, sí. notas, como dejar así como información de neta, ¿no? ya después la raza va a decir, bueno, pues ¿cuándo te la estás cotorreando y cuándo es información de neta?
Sí, sí.
Pero como para que sepas cómo relacionarte con los más chicos. Claro. Si tú eres, lo digo porque me tocó hace unos pocos días, a un niño que, viejo, yo creo que ni 2 años tenía. Y su cuidador, no sé, la persona que estaba con él, es más, no sé si era su papá, su no sé. Uh-huh. Pero estaba un adulto con un niño. Y lo estaba obligando a contar, así como lo oyes, obligando. A ver, cuéntala.
Sí, sí.
Pues no manches, el niño no, estaba jugando con unas cajitas, y lo está, no, a ver, cuéntalos. A ver, ¿cuántos son? Uno, dos. Y pues el niño, pues, no, güey.
Por lo menos cántale, güey.
Sí, pues el niño debe haber estado pensando, pues ni siquiera sé hablar, ¿no? Y es eso, como esa sí. necesidad que tiene el adulto de ver al niño como un adulto.
Convertido en un adulto, uh-huh.
sí. Lo que estás esperando todo el tiempo es que te relaciones con tu niño como es que ya estás grande. Y así, ¿no? Entonces le empiezas a inculcar estas cosas que el niño todavía no tiene la madurez cognitiva para... que lo puede comprender, sí. Que puede entender cosas a edades tempranas y por eso está esta onda de los niños sobresalientes. Pues es precisamente porque es sobresaliente, porque logra hacer cosas que no están dentro de su etapa y puede hacer algún análisis de información que va adelante de su etapa. Pero llega a frustrar. Llega a frustrar mucho los conflictos que llega a causar y luego llegan ya adultos con una sensación de insatisfacción y de pesadez.
Ahí ansiedad, depresión, uh-huh. estrés.
Porque no logran cumplir con las expectativas.
Fíjate, yo sí quería hacer un comentario al respecto, justo lo que tú dices, güey. El cómo nosotros queremos hacer adultos a los niños. A mí me ha tocado ver casos, no voy a decir nombres y no voy a echar de cabeza a nadie, pero me ha tocado verlo desde mi propia experiencia, el cómo maestros o compañeros, por lo menos no de mi generación, pero sí contemporáneos, uh-huh. Que ya tienen un niño, güey, que no estoy echando tierra, bandito, o sea, no lo estoy haciendo.
Sí, pero ponte el saco.
Pero pónganse el saco.
Sí, háganse responsables.
De que están, o sea, está el niño, güey, está, no sé, 1 o 2 años y ya le están obligando casi a leer, güey, a que mira, aquí dice esto y así está y así asado, o que ya lo están haciendo a que reconozca o a que viva etapas que todavía no está. O sea, el niño todavía no está en esa etapa.
No está listo.
No está listo, está todavía... O sea, está creciendo como debe de ir según las etapas, pero nosotros ya queremos que sea un, no sé, un alumno brillante o un niño brillante. Quizás.
Que lea, sí, ¿no? Porque con eso se va a sacar dieces y... Pero fíjate, no sé, la voy a cagar porque no me acuerdo si es Piaget o Vygotsky, que dice que el aprendizaje es por motivación. O sea... Tú tienes que tener la motivación de aprender.
El alumno, o más bien, el niño no va a aprender algo que no le interese. Miento,
y
¿no?
lo puedes llevar como a tu experiencia, lo llevo yo a mi experiencia. Ya de una manera más consciente, cuando estaba en la preparatoria, yo, pues de puro milagro de Dios, pasé la preparatoria, porque me volaba muchas clases. Había varias materias que precisamente no generaban esta motivación en mí. Y entraba solamente a las que sí me llamaban la atención. Entonces está esta postura, para no desviarme tanto, esta postura de Piaget que marca estas etapas, ¿no? Y tomar en cuenta que Piaget menciona que el niño es parte activa, no es un ser pasivo. O sea, el niño forma parte activa de su proceso de aprendizaje y el profesor, como tú lo mencionaste, va a acompañar ese proceso de aprendizaje. ¿Quién aprende? El niño. Uh-huh. Sale, tú nomás lo vas a ir como ahí acompañando, ¿no? Y el aprendizaje, si menciona algo Piaget, se relaciona con el deseo natural. Piaget dice que las personas tenemos un deseo natural por aprender. Lo podemos ver como por caminar. O sea, nadie te dice camina, o a lo mejor sí, ¿no? Pero tú tienes la necesidad de hacerlo, de comer, de saltar, Y ya después las motivaciones de aprender ciertas cosas te surgen a ti de manera natural. Y las etapas de Piaget, si me lo permites.
Claro.
Del nacimiento a los 2 años. Es la etapa sensoriomotora.
Sensoriomotora, uh-huh. Nada más con los movimientos.
Y el tacto, ¿no? Okay. Todo, y tiene mucha similitud con lo que decía Freud, ¿no? Toda la boca, pero aquí se basa como más a lo general, el niño toca.
Yo veía un video el otro día de un doctor que decía, hablaba de los reflejos, uh-huh. De que llevaban a los niños recién nacidos con el médico para ver si tenía o no reflejos. Uh-huh. Y le hacía algunos ejercicios que se me hizo bien curioso, güey. Como por ejemplo le decía, mire, ahorita el niño va a aplaudir, y le movía, le tocaba, ahorita no recuerdo qué parte, ajá, del cuerpo le tocaba, güey, y el niño inconscientemente hacía esto, le ponía los dedos índices en los, o sea, el niño agarraba, ajá, el índice del adulto con su puño,
ajá,
y los levantaba, güey, así con los dos índices, cada manita en un índice, y los levantaba, y decía, uh-huh, estos son reflejos que tiene el niño.
Y tienen un nombre, güey, no me acuerdo cómo se llama. Es una onda evolutiva.
Sí, tema. ¿Verdad? Ajá. Ándale, hablaba de las ondas evolutivas, uh-huh.
No me acuerdo cómo se llaman, pero sí están bien chidos, güey, porque yo, a lo mejor sea el mismo video que yo vi hace tiempo, no camina el niño así recién nacido, que es le es más fácil caminar y ya lo hace cuando ya está más grandecito, de meses también siendo, uh-huh, bebé, y ya no puede. O sea, cuando está bebé, recién nacidito, camina, o sea, no camina como con apoyo.
Ajá, acompañado, sí.
Ajá, y ya cuando tiene 6, 7 meses... que lo quieren hacer lo mismo ya y ya no
pueden.
Ajá, pues sí. Ya está gordo, ya le diste pura pinche fórmula.
Ahí ya donde se da cuenta, según el médico decía, que ahí es donde nos damos cuenta si un niño tiene o no estas habilidades, uh-huh, me atrevo a decir si es habilidades, o sea, que digamos que está bien o que si tiene algún problema.
Ajá, cognitivo, ajá, uh-huh, marcan así el daño cerebral. Y entonces está todo a la mano, todo a sentir, uh-huh, y lo podemos ver así, la tenurita de bebé, ya tengo, como que si ya me pegó el reloj biológico, güey, de las criaturitas, pero porque me dan bien mucha ternura ahora. Si un bebé se te acerca, o sea, abrazas un bebé y te toca la cara,
uh-huh,
te toca el niño,
y te jala las greñas,
sí, ajá. Sí, para ver si mereces estar ahí a su lado. Es como su prueba de fuego. ¿Me mereces, estúpido? ¿Me mereces? Y si aguantas varas, sí, sí lo mereces. Y luego está la etapa de los 2 a los 7 años, güey, que es la preoperacional. Empiezan a ordenar lógicamente objetos. Sí, como a hacer categorías, ¿no?
Sí, sí. Ahí entra el preescolar, ¿no?
Uh-huh. Como las cosas verdes que se comen, verduras.
Los circulitos, ya ves que ahí está estos juegos didácticos, que está un cubo al que le tienes que meter figuras, está un triángulo, ajá, un círculo, un cuadro, y vas metiendo la figurita, uh-huh, ver dónde cabe, dónde no cabe y por qué, ahí vas.
Identificas, ¿no? ciertas categorías, y hay sus etapas en esta etapa, sí, hay algunas ocasiones en las que por ejemplo, es muy gracioso cuando, o porque el niño a esta edad le llora a mares, a su mamá, cuando se van, porque cuando el niño no lo ve, cuando el niño no ve un objeto, piensa que no está, güey, que no existe. Así, sí. Por eso la mamá.
¡Onta, bebé!
Ajá, y pues sí está así de, ¡ay, qué!
¡Aquí está! Por eso es que luego hasta el baño la sigue.
Sí, güey, porque si no la ven, es como que no existe, porque no tienen ese concepto de la existencia fuera de sí mismo. O sea, para ellos lo único que existe es lo que ellos ven. Por eso la estimulación es bien importante, güey. La estimulación es bien importante, tanto la estimulación social como la estimulación geográfica. O sea, si a tu niño lo llevas por los mismos lugares siempre, su mundo va a ser ese nada más. Y cuando vaya a otro lugar, se va a sentir Cristóbal Colón acá de, ¡ay, no mames, tierras nuevas, güey! Así, ¿no?
O se sienta perdido.
O que diga, valió madre. Deja, vuelvo, sí. Imagínate cuando vaya a preescolar. Si está acostumbrado siempre, si no tiene interacción con otras criaturas. Por ejemplo, yo comparto algo muy personal. Mi mamá me dice que yo empecé a hablar hasta los 4 años. Porque él dice, pues yo no hablaba contigo. Pues, ¿para qué? No me ibas a contestar. Me caías gordo. Mira. Ah, no. Y empecé a hablar hasta que fui al preescolar, güey. Hasta que interactué con otros, pues, niños de mi edad. Y dice que entré al preescolar y me solté a hablar en corto, güey. O sea, como que si ya sabía hablar, pero no lo hacía, porque no estaba como acostumbrado, y es algo que todavía hay veces que pues estoy más callado que...
Y lo decías hace rato, si nos saltamos una etapa, pues se vean las repercusiones, ¿no? Después,
uh-huh. Ahorita ¿tratas de decir viendo... algo?
No, sí, Pero quería poner mi ejemplo cuando estaba estudiando en la normal. Nos pusieron un video, creo que a todos nos han puesto ese video sobre Víctor, el niño salvaje se llama. Uh-huh. Para pronto les explico, banda, es un niño que por X o Y razón, yo no recuerdo,
es Tarzán.
Fue encontrado en un bosque, ¿no? Uh-huh. Fue encontrado en un bosque, el niño vivía, vaya, salvajemente. Y pues no desarrolló el lenguaje, güey. Se comportaba como un animalito. Caminaba en cuatro pies. O sea, con brazos, ajá, pues, utilizando los brazos. No hablaba. Se comportaba, pues, vaya, salvajemente. Uh-huh. Entonces, pues, lo recogieron, güey. Lo trataron de integrar a la sociedad. Pero no tuvo éxito ese niño porque, pues, no había desarrollado estas áreas, sí, y lo podemos ejemplificar, tú ya lo dijiste, con Tarzán. O sea, Tarzán es una película de Disney que si lo llevamos a la vida real, no se puede dar, porque para empezar a Tarzán lo encontraron ya grande, güey. Uh-huh. Ya grandísimo, y empezaba a hablar, y todavía fue a la ciudad, y cotorreó con una morra, men. O sea, si lo vemos en la vida real, eso no se puede.
Maldito Disney, estás diciendo que me está creando una fantasía y trastornos por no poder satisfacer esas cosas. Pero sí, o sea, hay según estas teorías, hay momentos para cada cosa. Hay momentos y está también la etapa de 7 a 11, que son las operaciones concretas. Hasta ahorita vas en sensoromotora, preoperacional, operaciones concretas. De 7 a 11, ¿qué pasa? Pueden entender, por ejemplo, que hay una cantidad igual en un objeto que en otro. Yo me acuerdo mucho de ese experimento, que ponen un vaso largo y un vaso gordo. Uh-huh. El vaso largo pues está más alto y el vaso gordo está más bajito. Y les preguntan, oye, ¿dónde tienen más agua? A pesar de que ellos vieron que les vertieron la misma cantidad. No, pues el largo. El largo porque pues está más alto. Uh-huh. Y el niño que ya tiene concreta esta, ya tiene las operaciones concretas. Pues, ¿estás tratando de verme la cara de estúpida? Tienen la misma cantidad de agua, ¿no? Sí, y pueden hacer como estas cuestiones. Y por eso, al niño en estas edades, puedes acompañarles a que creen su proceso de aprendizaje de suma de fracciones. Ándale, porque sí, ya sí conceptualizan, o sea, ya pueden ver cosas que no necesariamente están ahí, cosa que no pasa en las etapas anteriores. O sea, no lo puedes forzar, como este ejemplo que les decía, ¿no? El señor queriendo que su niño de 2 años sume, pues no. Que sí hay niños, ¿no? Que sí lo hacen, que se saben las capitales y que por eso encuentras que tiene capacidades sobresalientes, ¿no? Porque sobrepasa sus etapas. O sea, hace cosas que no le corresponden a su edad.
Pero también ha sido estimulado.
Ah, sí.
¿No? Uh-huh. De cierta manera.
Sí, por lo regular, como los que son muy hábiles en la música. Un saludo para Chava Llamas. Uh-huh. Pachavita Llamas, sí, pues sí, es un virtuosazo porque estuvo estimulado desde morro.
Y ¿no? Podemos poner el ejemplo de mi compa Chava. Si su papá hubiese obligado a Chava a que aprendiera música por las propias ganas del padre, uh-huh, hubiese tenido al final estos problemas que mencionábamos, uh-huh, hace rato. En cambio, a mi amigo, pues, le gustó ese rollo y por eso es, pues, un gran músico, ¿no?
Sí, lo hace chido. Y la última, ay, terminé bien, sí, muy chido, muy chido, sí. Terminé sí, muy wey, en seco.
Gracias, güey.
Terminé muy en seco, así como rompí el tema muy en corto. De los 11 a los 14 están las operaciones formales, ya no hay otra etapa. Aquí ya está el razonamiento formal y el pensamiento hipotético, ¿no? Ya como lo que... Y no quiere decir que a esa edad lo terminas y ya no es algo que tienes que seguir construyendo. Y algunos casi a nuestros 30 años seguimos pensando como un niño en lo sensoromotor. Porque, a ver, explícame bien porque no entendí, o sea, pero ¿cómo? Así no hay como todavía esa trabadez. Pero ¿cómo? A ver, ¿entonces la cagué o no la cagué? Así,
sí, sí.
Así, ¿no? Entonces, tampoco vamos a hablar como mucho a profundidad de banda, sí, sí, porque sí, pues no les vamos a hacer la tarea.
Claro.
Pero son cuestiones que se nos hacen interesantes porque es lo que pasa en la niñez. Uh-huh. Y pues todos tenemos la oportunidad de relacionarnos con un niño, podemos entender nuestro propio desarrollo. Y si nosotros comprendemos nuestro propio desarrollo, podemos con ello mismo entender nuestro presente. Así saber, bueno, yo fui forzado. Uh-huh. Por ejemplo, yo siempre hablo de mí. Yo recuerdo todavía en el preescolar, así las regañizas en la casa de, porque me estaban enseñando a leer en el preescolar. O sea, y está chido. Bueno, a lo mejor no, porque por eso voy a terapia. Pero aprendí. Uh-huh. Aprendí. En primero me la llevé cachetona, ¿no? A gusto, pero los conflictos que en su momento pudo haber, ¿no? Y si entiendes las etapas del desarrollo, pues puedes saber y es por precisamente por lo que se ve en pedagogía bastante, saber qué actividades le vas a poner al morro, a los morritos, para estimularlos. Claro. O sea, no les vas a poner algo que no está dentro de su presupuesto, porque no los vas a motivar, porque no lo van a poder hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, mi propósito ya personal de este episodio es darles a conocer esa información que quizás nosotros, por X o Y razón, ignoramos. Y como lo decías tú, o sea, no les vamos a hacer la tarea, pero sí por lo menos les estamos tratando de dar a conocer estas etapas o estas teorías para que si ustedes como
criadores,
criadores, puedan estimular o poder ayudar a estos niños o a los niños que están a su cargo, ¿no? No tratando de que aprendan,
imponer.
De que hagan cosas que pues no están en su etapa. O sea, si lo quieres estimular, estimula de acuerdo a las etapas en las que se encuentran.
Y yo creo que un factor muy clave para saber qué enseñar es por lo que el niño o la niña tenga interés. Si el niño o la niña tiene interés por el fútbol, dale. Si el niño o la niña tiene interés por la pintura, dale. Si tiene interés por los números, dale. O sea, la necesidad, dice Piaget, surge de un deseo natural. Y ahora me gustaría, para no agotar el tiempo, mencionar a Vygotsky.
Uh-huh,
es, de manera bien breve, es muy profunda su pinche teoría y la de todos estos, ¿no? Estos seres muy inteligentes y todo ese pedo, que lo dejan a uno como estúpido porque luego, ¿qué dijo este güey? ¿Qué quiere decir? Y sí, reprueba sus exámenes y ya estás trabajando y dices, maldita sea, este güey decía algo al respecto, ¿no?
Ya cuando escuchemos este episodio voy a decir, ¿qué fue lo que dije?
¿Qué?
Ajá. ¿Qué dijimos? Sí. Este cabrón no era. Pero, o sea, la intención es que se vayan con, uh-huh, con que hay etapas y que no debemos de saltarlos.
Sí, que son temas que nunca se van a agotar.
Uh-huh.
Y precisamente a mí me llama mucho la atención Vygotsky por esta influencia. ¿Qué influye para él en el desarrollo humano? Pues todo. El medio físico, la cultura, lo social, lo económico, los valores, las costumbres, las tradiciones, los roles. O sea, cómo tú te relaciones con tus pares. O sea, todo influye en tu desarrollo. Y menciona algo bien interesante.
perdón. Me acordé de la frase. Entonces no es válida la frase esa que todo fluya y que nada influya, sino que iba a ser...
Así que aquí sí, todo influye, güey.
Todo influye.
Ajá,
okay.
Sí. Vygotsky viéndote así, diciendo esa frase de todo influye, nada influye, ¿cómo que nada influye, cabrón? Y algo que me reventó la cabeza en su momento cuando lo empecé a leer y me lo sigue reventando porque pues siempre hace falta como reflexionar más al respecto, la construcción social. Todo es un constructo. Es una ilusión, cabrón, ¿no? La belleza es un constructo social. O sea, claro. Si yo les digo a ustedes, escuchas, piensen en un hombre guapo. ¿Por qué pensaron en Chris Evans, no?
Pensé que ibas a decir, ¿por qué pensaron en Eduardo Martínez?
¡Ay, güey! Oh. Piensa en la autoestima y la soberbia. No, en una mujer bonita. O sea, ese concepto, esa mujer, ese hombre en el que pensaste es un constructo.
Sí, claro.
O sea, la belleza no es eso. Te fue un regalo. Así, si nos escuchas, si eres hombre, tu idea de ser hombre es un constructo. Tu idea de ser mujer te lo construyeron a no que alguien vino y te dijo así tienes que ser, sino que te viste influenciado por todos estos factores que mencionamos y que te hiciste a la idea del constructo de ser hijo, de ser padre. Por eso muchas mamás deciden ser mamás a pesar de que no lo quieren, por el constructo de, no, pues es que la mamá tiene que querer a sus hijos y así, ya sabe, y tiene que ser amorosa, ajá, y tengo que tener hijos porque soy mujer y todo eso.
Cotorra,
uh-huh, todos esos son los constructos sociales que te influyen ya como más de adulto, ¿no? Pero hablando de las criaturitas, Vygotsky, y no se centra tanto en los niños. Según yo, se puede ver como una postura como más grande, porque lo veo como que estás aprendiendo todo el tiempo.
Uh-huh.
Habla de tres como estadios. El aprendizaje consolidado, que es cuando pues, todo lo que ya se aprendió, ¿no?
Sí.
El aprendizaje que ya está ahí, aprendiste a leer, ya está, no hay problema, no se te olvida, andar en bici, ya lo sabes, manejar, hacer el acorde en el círculo, hacer el círculo de sol, ya te lo sabes, ya está ahí. Ya está consolidado. También está la zona del, de desarrollo próximo.
Ajá.
Es cuando haces algo, pero con el apoyo de alguien. Y aquí entra mucho el factor pedagogía, ¿no? El factor maestro, el factor docente. Cuando alguien te acompaña. Esta es la zona de desarrollo próximo. Cuando puedes realizar las actividades, pero requieres que alguien vaya contigo. Por ejemplo, con el ejemplo del... Por ejemplo, con la bicicleta. Uh-huh. Cuando ya está consolidado, ahorita... Pues me puedo subir a una bicicleta a pesar de que ya hace mucho que no me subo a una bicicleta, pero lo sé hacer. En su momento necesité que tuviera rueditas la bicicleta. Esa es una
agarrando.
Zona de... Y no nomás que tuviera rueditas, que me fueran agarrando y... Nomás que me sueltes, papi, vas a ver. Así, ¿no?
Sí, sí.
Después le quitaron una ruedita. Después le quitaron la otra ruedita, pero me iban agarrando y ya después pues soy el as, ¿no?
Sí, sí.
Y tuve varios accidentillos por andar en
Lomón.
Ajá, así, haciendo malabares y todo eso. Y la otra, o sea, son esas dos y la zona de frustración. ¿Por qué de frustración? Pues porque nada te sale. Porque ni con ayuda, cabrón, así, ni porque te agarren la manita y te lleven, cabrón, no te sale. Pensé, ahorita me llegó a la mente, allá en la casa se meten unos pollos, güey.
Uh-huh.
Y... mi mamá es muy buena y les deja comida de nuestro lado del corral, en nuestro espacio. Uy, hay una puerta.
Uh-huh.
Y los pollos se hacen garras queriendo pasar por una malla. O sea, ni con ayuda. Así les dejas tú el caminito para que vengan y los pollos nomás, ¿no, güey? Entonces entendí, ay, tienes cerebro de pollo. Ya entendí. O sea, esa es la zona de frustración cuando ni con un acompañamiento puedes realizar las cosas. No porque tengas alguna deficiencia, güey. Simplemente pues, no es tu etapa, no es tu momento, ¿no? Que te enseñen a andar en bici cuando, pues como con este ejemplo, ¿no? Cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Pues oye, no me chingues. Va a ser muy diferente que me intenten, que me quieran enseñar a
bailar. Que me quieran enseñar a bailar si nunca gateé.
Si nunca gateó, por ejemplo, güey. O sea, nunca gateé, güey. Dicen que te afecta ese pedo, güey.
Mira, yo no sabía.
Sí, dicen que si no gateas, no bailas, no coordinas, güey.
No, o sea, no sabía que tú no habías gateado.
La
tiré al aire.
No, yo no gateé. Cuenta la leyenda que yo no gateé. O sea, no me acuerdo. Pero mi mamá me dice, no, tú no gateaste, nomás caminaste. Y luego pensé en todos esos bailes frustrados que tuve, güey. Y dije, ay, por eso me batearon, porque no me muevo sexy, ¿no? Pero bueno, no les guardo rencor.
Mira, ahorita que lo recuerdo... Mi mamá.
Sí, bailas bien culero, ¿eh?
Sí, la neta. Cachísimo, no. Pero mi mamá no tiene mucho que me dijo eso, ¿eh? Que yo no gateé.
Pero sí bailas, güey.
Bailo, pero bailé muy a fuerzas y muy ya a mis, ¿qué? 19 años, güey.
¿Y la coordinación qué tal?
Leve. Sí. A lo mejor me muevo, pero tengo los mismos pasos. O sea, bailo cumbia.
Pero
los
la batería,
pasos.
Sí.
A lo mejor por la música, quizás no
desarrollaste,
sé.
A lo mejor.
Ajá, pero. Y más por el oído, más que por otra cosa, ¿no? Uh-huh. Porque escuchas la música y más o menos te das una idea como para dónde darte, uh-huh. En mi caso.
Uh-huh. Ah, entonces ahí está, güey, como esa, la frustración de ciertas etapas. Y está como eso, ni aunque hayan ido mis compitas a bailar conmigo abrazado, cabrón, no. Hay cosas que no se pueden hacer y te digo, no es porque tengas alguna deficiencia, como en mi caso, ¿no? Simplemente no es el momento y menciona también que si estás más en la zona de aprendizaje próximo, ¿cómo se llamaba?
Desarrollo.
Desarrollo próximo. Mientras estás más tiempo ahí, no quiere decir que tengas también como más complicaciones, sino que el aprendizaje va a ser más profundo. Mientras más acompañamiento tengas, por ejemplo, en la etapa medieval, el acompañamiento, el aprendizaje de los oficios, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo ibas? Ibas con el herrero a aprender a ser herrero.
A ser
herrero. Ibas con el carpintero. Y mientras más tiempo pasabas, esa era como tu universidad,
sí,
¿no?
Sí.
Y igual ahorita estás por eso te mandan a hacer prácticas. Pero, la práctica es el maestro, uh-huh. Dice, ¿no? Y es bien cierto, yo lo veo cuando me empecé a meter aquí a esto de la docencia. Y Vygotsky maneja algo bien interesante para mí. Bueno, ay, sí, dándome el crédito para mí. El andamiaje, que tú lo mencionabas. ¿Cómo se va a construir el conocimiento? ¿O cómo van a aprender las personas? ¿O cómo aprendes tú? ¿Qué le hace que no seas niño ya? Con las cosas que ya sabes.
Sí, sí.
O sea, lo maneja como andamiaje. Ya tienes tú algo y a base de eso construimos algo arriba de ese andamio.
Sí, andamio, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y construyes otro andamio y arriba de él construyes otro y otro. no le vas a enseñar al niño a leer si todavía no sabe hacer bolitas y palitos, ¿no? Sí. Por eso en el preescolar las actividades se basan en derecha, izquierda, arriba, abajo, corto, largo, gordo, flaco, para que aprender ese tipo de conceptos que después, a base de eso que tú ya sabes, lo vas a construir. Y tampoco el niño llega, como dice la teoría conductista, por ejemplo, que llegas como una tábula rasa, ¿no? Llegas en blanco, no sabes nada. Este es totalmente contrario porque dice, no, tú ya sabes.
Tú ya traes algo.
Desde el momento en el que naces, ya sabes. Te ves influenciado por tu mamá, te ves influenciado por tu papá o tus cuidadores. Te enseñan algo, hay algo ahí. La economía cultural, no sé si quepa, creo que Mari ya te decepcioné porque me dijo que no cabía, pero ya lo dije, ya abrí los ojos.
A ver, dale.
En una clase nos decían el concepto de pobreza y me mencionaban mucho la economía cultural. Dice, las personas dicen que son pobres nada más por la cuestión económica, ¿no? No, pues es que no me alcanza. Y se dicen pobres. Pero para decirte pobre en realidad, no me acuerdo qué teórico es, cabrón. Está bien pelada. ¿Por qué? Porque tienes o sea, no todos son pobres. Uh-huh. Esto es un paro para el gobierno. Para okay. Cuando les digan, no, es que somos bien pobres. No eres pobre, chiquitín. Porque sí puede que no tengas dinero, ¿no? Pero tienes la economía cultural, lo que tú sabes. Y eso nadie te lo puede quitar. Si tú sabes muchas cosas, ya tienes un conocimiento, ya tienes una riqueza.
Sí, sí.
Y si no tienes eso, va a haber personas a tu alrededor que sí lo tengan, con las personas que tú te puedas ayudar. Por ejemplo, recuerdo hace tiempo, en otra comunidad, una mamá, una madre de familia, va a la escuela a preguntar si su hija se pudo haber embarazado en una alberca. Porque su hija le dijo que en alberca había cositas que alguien había soltado por ahí y a ella se la metieron, ¿no? La señora a lo mejor no tenía una economía cultural, no tenía como esos conocimientos, esas facilidades, pero a su alrededor había personas que la tenían.
Ajá.
¿Cuándo vas a ser pobre? Dice fulano que no me acuerdo quién es, que es muy importante y tendría que saberlo, pero no sé. Cuando tú no sabes, cuando tú no tienes economía cultural, que son estos conocimientos...
Uh-huh.
Y cuando a tu alrededor, tu círculo cercano, tampoco los tiene. Ahí sí estamos hablando de una pobreza y obviamente de cuestiones económicas, ¿no? Pero entonces el andamiaje es crucial. Vas construyendo con lo que ya sabes o con lo que el niño ya sabe. Así es de que tú identificas lo que tu niño, tu criador, tu criaturita ya sabe y a base de lo que ya sabe, enséñale como lo que sigue. Y dice Vygotsky, nos convertimos en nosotros a través de los otros. Hasta uno mismo es un constructo, cabrón. Así de, yo pienso que soy esto, pero no es porque tú lo pienses. Es lo que tú construiste de los demás hacia ti. Súmate esa, cabrón,
Se acabó.
Ajá.
Se acabó.
Hasta ahí. Me tronó la pinche semilla bien feo. Y los niños, pues, aprenden por parte de la interacción, que también ya lo mencionaba. O sea, no hay otra manera en que el niño no aprenda que por medio de la interacción. Y lo vemos como... En muchos aspectos, ¿no? Cuando el niño entra al preescolar y se enfrenta con varias cosas de no prestar juguetes, ser muy agresivo y así, porque pues no ha tenido la oportunidad de relacionarse, pero la misma relación y la interacción con los demás pues le da esa chance, ¿no? Y pues ya están estas son algunas de las teorías que hay. Vygotsky dice que aprendes dependiendo de tu interacción con el medio físico y social. A todísima madre.
Y son las teorías actuales, ¿no?
Sí, y que decimos van a seguir ahí. Hay más, ¿eh? Está la conductista que ya la mencionábamos, la del aprendizaje social con Bandura, ¿no? Que él dice cosas bien interesantes así rapidísimo, que aprendes por observación e imitación. Y hay un experimento donde ponen un payaso bobo de esos payasos que salen en las películas de terror que se mueven adelante y atrás. Y lo ponen con unos niños en un cuarto y ponen el monito y lo abrazan y juegan con él. Después le ponen un video donde está un niño con un payaso bobo y le pone chingadazos en el video, ¿no?
Ajá.
Entonces apagan el video y lo que hace el niño después es poner chingadazos acá, ¿no? Y lo vemos o lo podemos decir, ¿no? Muchas veces se ha escuchado comentar de que los niños pues son reflejo de lo que ven en su casa. O muchos de las cosas o comentarios que tienen, afirmaciones que tienen los niños, pues vienen a balconear las ideas de los papás, ¿no? Ay, es que fulanita es bien zorra. ¿Quién lo piensa? Pues la mamá o el papá, ¿no?
Ándale.
Porque sí. Como la niña ni siquiera sabe qué es zorra. Tiene zorra. 3 años, güey.
Es un animal para ella, la zorra.
Abortó porque es una zorra y así, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la postura.
Por eso es que ahora los niños...
Ese es el poder del modo kids. Y está dentro.
de ti.
Ahora ya no es color café, es marrón.
Es marrón.
Español de España. Español,
ajá. El
púrpura.
El, como el sándwich, güey, no es sándwich.
Emparedado.
Emparedado. Válgame la chingada, cabrón. Y pero está eso. Pues tú lo ves. O sea, no nada más, precisamente, güey, no nada más de lo que el niño ve inmediatamente, porque sí van a haber algunos papás que digan, pues yo no. Pero el niño lo vio.
En algún
Si
no fue
lado.
En la escuela del hogar, fue en la escuela primaria o fue en la escuela de la calle.
Y maneja como este doble discurso del uno influye al entorno, el entorno lo influye a uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que precisamente, ¿no? Pues lo aprendí en la calle. Lo aprendí en la calle, la mejor escuela de todos, ¿no? Y pues ese está el ecológico sistemático también, pero no vamos a hablar al respecto, banda, porque pues hagan su tarea, pónganse a leer.
Sí, pónganse a leer. Bandita, pues creo que hemos llegado al final del episodio. No sé si mi compadre quiere decir algo más.
No, pues hacer mención de esta de la importancia que tiene la niñez. Pues sí, es una etapa bien chida y pues afortunado, ¿no? Que se haya tenido una infancia plena dentro de lo que cabe. Obviamente hubo dificultades. Pues no sé, ojalá que la mayoría de los infantes que nos rodeen también tengan la oportunidad de pasar una niñez chida, una niñez así plena, donde se puedan desarrollar en cada una de sus etapas. Y pues sabemos que no tenemos control bajo algunas circunstancias o algunos hechos, sí, ¿no? Sí. Que pueden ocurrir y frustrar o hacer sentir mal o herir a la criatura. Pero si está en nuestras manos posibilitarle una mejora de en sus interacciones, pues ojalá que se lo puedan dar, ¿no? Que le proporcionen pues la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Que dice Piaget, el chiste es que desarrollar la creatividad y la imaginación, cabrón, para que después se creen cosas, o sea, se construyan cosas, no las que ya sabemos, porque pues, ahí las tenemos y a lo mejor no nos han funcionado.
Me quito el sombrero, licenciado.
Gracias. Me la saqué de la mano.
falta, voy a poner ahí al final la canción de Pescado Rabioso. Ya la he puesto como 4 veces.
Pero queda, cabrón, queda. Esos güeyes, ¿no? Están iluminados.
Bandita, pues yo no me quiero ir sin antes repetir lo que dije hace algunos varios minutos. La teoría es demasiada. Si bien pudimos habernos quedado con un autor y hablar una hora de ese autor, hubiéramos quedado incompletos, cortos. Hubiéramos quedado muy cortos, quisimos abarcar un poquito, quizás por el querer abarcar mucho, poco orcamos, pero la tarea ahora es de ustedes. Si son criadores, pues dedíquense un poquito a investigar estas etapas de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, que son, digamos, los más
representativos, sí, hay varios, uh-huh. Hay varios, ¿no?
Y sobre eso, ¿no? Y si quieren que su niño o su hijo o su criado, que su criatura, perdón, se pueda desarrollar plenamente, pues hay que nosotros también hacer nuestra parte, ¿no?
Sí, o sea, no es trabajo nada más de los docentes, y lo podemos ver ahorita que los niños están en home office, en school office, en school home.
¿Qué? Que nos faltó el inglés desde el kinder, güey.
Bellísimo. Y ya no se puede desarrollar en esas etapas. No, que ahorita que los niños están en casa, güey. Tienes la oportunidad de saber qué pedo con tu morro, qué pedo con tu morrita.
Sí, sí. Uh-huh. Saludos, compadre. ¿Quieres que yo empiece? Yo traigo una lista larga mientras tú haces la tuya.
Dale.
Bien, bandita, quiero saludar. Ahora sí, el episodio anterior traía una lista muy cortita. Ahora sí traigo una lista muy larga. Voy a empezar a decir nombres, ¿sale? A Carlos Pérez Montiel.
¡Ánimo!
Gracias por escucharnos, Carlos. Alejandro Chindón. Rivera, también por escucharnos y nos acaba de mandar un mensaje en esta semana. Muchas gracias por el mensaje, Carlos.
Eso es lo que queremos, amigo, sentirnos queridos.
a una chica que su nombre es un poco, se me complica un poco el pronunciarlo, lo voy a pronunciar, espero no me salga mal. Jos Chilinquinga. Ahí está en Facebook y pues de esa manera te mandamos saludos. A Ángel Hernández Varela. A Carlita Carranza, a Conchis González. Conchis, el próximo episodio es el tuyo, ahora sí.
A lo mejor no el próximo, pero ya está próximo.
Parecemos políticos, ya parecemos políticos. Sí. Saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, saludos a todos los que escuchan este podcast. Aquí sí te incluimos, Andy.
Sí, Andy, güey, neta, gracias por las galletas, güey. No mames, pinche Andy, esos pinches regalotes así, la neta, pues se estima un buen la atención, güey. Porque sabemos que para esto pues, necesitan todas esas personas, pues, dedican un tiempo, güey.
Claro, claro.
Dedican un tiempo y es bien significativo. A mí me gustaría también, pues, mandar saludos a mi familia. Fíjate, ya hace rato que no los saludo, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, que si nos escuchan, pues que a toda madre, espero que mi mamá no me vaya a desheredar por el vocabulario, por decir, ay sí, candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? ¿De cuándo acá sabe tanto este cabrón, ¿no? Y también
sin
pues
sus calzones lava.
Sí, sin él recoge la ropa, el huevón, así, ¿verdad? Deberías de estar trapeando, ¿eh? Y también viendo la fecha en la que este programa va a salir, pues le mando un saludo a Mari. Y pues le digo que se ponga su vestido a caballo, sus botas, porque pues ya en 15 días hay toros, o sea, la estoy invitando, hay toros, para que vea las costumbres y tradiciones del bello Cuautitlán. Bueno, sabe si vaya a ver toros.
Mira, músico, ¿no? Yo no sé, no quiero opinar al respecto, pero seguimos en...
De veras, sí es cierto.
Contingencia, entonces...
Sí, es cierto. Sí, bueno, pero por si acaso, pues también ahí a su mamá, a la señora Carmen, a su hermano Beto, hasta a su señor papá, pues que le den chance, por si acaso. Uh-huh. Por sí o por no.
Por sí
o
por
dice,
sí.
No, por sí o por no, pues un saludo, han sido muy cálidos, conmigo, y pues ha escuchado, los episodios, y ahí, opina y todo este tipo de cosas, ¿no? Y me pone nervioso porque, pues, la muchacha sabe y digo, ay, Dios, qué
pena. Se nota tu ansiedad, compadre, con esa muletilla que tienes.
¿Cuál?
Llevas como unos 10 tan solo en un minuto.
Quítalos.
No se pueden quitar eso.
Valió madre. Bueno, pero es eso, está chido, ¿no? Como las nuevas interacciones que hay en la página, los memes ya tienen comentarios, cabrón, y pues está todísima madre que se den el tiempo. Y aparte de que sean comentarios que vayan como, pues acá acompañando el cotorreo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que nos compartan memes también, le dan un ayudadón a todo el equipo de producción de memes, güey. Porque sí están cabrones, ¿eh?
Gracias, uh-huh. Meli, por esos memes que te has aventado.
Sí, la neta.
Si sigues haciendo memes, no hay problema, tú síguele dando, nosotros seguimos.
Igual después te pasamos regalías.
¿Algo más que crees?
No, nada, nada.
¿Todo? Bandita, pues muchas gracias por escucharnos, muchas, muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo, esperamos no incomodarlos y que este episodio pues no se haya ido con que nos hicimos bola quizás con la información, sino con que se hayan quedado con algo y que a partir de esto pues, no sé, llevemos un poquito más la práctica hacia otro lado, ¿no?
Uh-huh. Y si se durmieron, ¡bu! Despiértense.
Ya llegamos a la playa.
Ay, qué cortito. Así la raza. Uy, lo hicieron bien cortito.
Muchas gracias. Chido, cuídense banda. Mucho. Hasta la próxima
semana.
Esto fue
Tiempo de Sobredosis.
Dosis.
Hoy que un niño hiciste, cuida bien su alma. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la hora misma de tu cuerpo. Haz las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz.